Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 44 39 8558. Podés chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 44 39 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
Madero Collins te construye tu casa en 90 días desde $490. Llave en mano, con el sistema Panel Roof, acústico, térmico y ecosustentable. Llámanos al 76-34-7720. Madero Collins. Construimos pensando en el futuro. ¿Tenés pensado exportar y que tus productos se conozcan en el mundo? Nova Express te lo resuelve. Tenemos el servicio puerta a puerta más rápido y seguro con la tarifa más conveniente. Y además, te ofrecemos vehículos propios para recolectar tu mercadería en el horario que necesites. Embalaje adecuado para proteger y transportar tu producto. Personal idóneo para confeccionar la documentación requerida y hacer el seguimiento de tu envío. Depósito propio para almacenar tu mercadería.
¿Y cómo me comunico con Nova Express?
Encontralos en la web en www.novaexpress.com.ar y en Instagram en @novaexpress.arg. Nova Express, la mejor opción en comercio exterior. Ecuestre Muebles y Deco te invita a que descubras su amplia línea de sillones director, sillas plegables, reposeras, sombrillas, mesas y bancos plegables, camastros con maderas premium estacionadas y todo lo que necesitas para vestir tu quincho, clubhouse, solarium, casa o jardín. Somos proveedores de muebles publicitarios de prestigiosas empresas y personalizamos muebles para marcas y eventos. Ecuestre Muebles y Deco. Encontranos en Instagram como Ecuestre MID o llamanos al 11 2703 0245. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gés y tenemos un super programa hasta las 14 horas. No se despeguen. Tenemos nuestra cuenta de Instagram, The Planet People Magazine, donde pueden ver todos nuestros contenidos, historias. Y aquí estamos con una temperatura, en la ciudad de Buenos Aires de 11.5 grados. ¿Cómo estás, Tano Pazman?
Muy bien, ¿cómo andan? Con 20 grados menos que ayer. Va, 20 no, para ser exacto, 18 y medio.
Increíbles las diferencias
mucho,
de temperatura.
Mucho frío, ¿verdad? Y así está todo el mundo hecho puré.
Tremendo. Y Javier Cerigos, ¿cómo venís con estos cambios vos?
Y la verdad que igual que ustedes, Tano, porque
frío, calor.
20 grados de diferencia es como que te voltea un poco, pero bueno, qué sé yo, hay que seguir igual, ¿no? Estamos en invierno.
No, sí, lógicamente, sí, pero ayer...
26 grados, viste.
Ayer fue un día que si vos salías a la 1 de la tarde y volvías a las 10 y media de la noche, te podías enfermar feo.
Totalmente.
Porque salías con 29 grados y volviste con 16.
¡No! Sí, es cierto. Tremendo.
No es para tanto, no es para putear tanto, pero es para putear.
Sí, no, la verdad que sí, complicado y bueno, sí, yo creo que en unos días se va a notar y va a pasar esto que totalmente se está viendo.
Pero esto es tremendo lo que está pasando en el mundo, además. Porque sí, otro día leía creo que fue en Irán, que hicieron 63 grados de sensación térmica.
Tremendo.
una cosa que el cuerpo humano no lo soporta.
No.
Temperaturas que han superado la temperatura del agua en el Pacífico, en California, creo que está en el orden de los 33 grados.
No,
sí, es tremendo. Tremendo. Martín, ¿cómo estás? Y bueno, saludamos a Charlie también, que está en controles.
Buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Ayer estuve en la entrega de los premios María Guerrero en el Teatro Cervantes.
¿Qué tal estuvo?
Que volvieron después de como 4 o 5 años que no se podían hacer. Bien, bien, muy bueno. La verdad que fue un placer estar, compartir, ver a los actores contentos. Muy buena la presentación con los Pipis, unos chicos divertidos que lo hicieron muy ágil. Duró 3 horas, pero bueno, estoicamente hasta el final estuvimos todos ahí. Y muy, muy bueno, la verdad, la gente muy contenta porque es un premio bastante importante que se vuelve a dar gracias a la Asociación de Amigos del Teatro Cervantes.
Saludamos a Estefania.
Sí, ya, exacto. Así que bueno, bien, la verdad que estuvo muy bien. Después, si quieren, comentamos un poquito quiénes recibieron los premios.
Me encantaría.
Premios especiales y demás.
Nos encantaría.
¿Hubo cóctel ayer?
Sí, hubo, al principio y al final, hubo. Un brindis.
Por eso te quedaste
los. Un brindis, sí, claro. Exacto, nada. Solo hubo un poquito ahí, nada. Había mucha gente.
Se comenta que viniste muchos directamente del teatro para acá.
No, pasé. ¿Cuándo? ¿Ayer?
Ayer
¿hoy?
Fue.
No, tanto, no me quedé a dormir, no. No, pasé después a almorzar a las 4 de la tarde por un lugar muy icónico de Buenos Aires, que está siempre lleno, va mucho turista, sí. Pero la no pizzería. Lo puedo nombrar, una pizzería que está ahí sobre Talcahuano.
Talcahuano.
¿No? Y sigue siendo rico, ¿no?
Sí, está bueno.
Sí, está bueno.
Sí.
No pierde calidad.
Sí, cumple 89 años.
Mirá vos.
Esa pizzería.
Y hay fila, siempre.
Sí, ayer a las 4 y media no, pero siempre que paso hay fila.
Sí, cola,
siempre hay fila. Igual estaba bastante lleno.
Qué éxito.
Así que bueno.
Y es la única que hay, tengo entendido. Creo que no tiene otros lugares.
No, creo que sí, es el único lugar.
Muy bien.
Bueno, y pasó la primera fecha de los octavos. Todavía no, pero la primera fecha de los octavos de final de la Copa Libertadores, ¿no? Que no es un tema menor.
No.
Verdad, muy importante. Hoy juega Racing, ¿no?
Hoy juega Racing, Boca, por eso digo, el que va a ser el ganador de ese partido va a ser el rival del ganador de Boca Nacional, ¿no?
Tal cual.
Boca sacó un buen resultado, convengamos.
Sí, la verdad que estuvo bueno, a pesar de que no se jugó del todo bien, creo que fue un gran resultado. Creo que es casi igual o mejor que el que sacó River el día anterior, porque si vos te pones a pensar, lo haces. No, estoy hablando en serio. Sacar de local un 2-1, estás ahí y
sí,
bueno, hubiese sido peor.
Está nervioso.
No, estoy tranquilo, pero digo,
Javier, está nervioso.
No, me parece
contento, sin embargo, hoy a Javier. Si digo,
sí, bueno, porque tenemos una invitada muy buena. Invitados, que es una amiga.
Acaba de preguntarle que, que estaba medio.
Sí, es raro.
Pero bueno. No, River, a mí, o sea, primero, como hincha, la satisfacción que River jugó un muy buen segundo tiempo. Lo pasó por arriba a Inter. Levanta un partido complicado.
Sí, lo da vuelta.
Lo que me quedó esa sensación agridulce de que podría haber sido por 1 o 2 goles más y ir un poquito más tranquilo a Brasil, que nunca hay que ir tranquilo a Brasil.
No. Sí, sacó un par de pelotas el arquero uruguayo que ataja.
El arquero uruguayo se atajó todo. Una cosa impresionante lo que ataja ese arquero que estaba leyendo el otro día. Gallardo lo quiso en su momento.
Mirá vos. ¿En qué momento?
Serían las 4:30 las 4:30 del 19 de agosto de 2020.
No, por ahí es suplente de Armani.
Está Franco, ¿no? Armani desde hace rato.
No, ya sé, pero
a veces
previendo,
dicen esas cosas
que... previendo que se podía ir a Armani. Porque Armani.
¿Qué equipito le dejó armado a De Micheli y
Gallardo?
O sea, sí, qué bueno, equipo,
Va a ser histórico el paso de Gallardo, así como fue el de La Bruna en su momento, el paso de Gallardo por River, que es de historia, ¿no? De hecho, tiene una estatua.
Sí, Sí.
No muy linda, pero sí, una estatua.
Una estatua voluptuosa.
Sí, sí, que sí. Se podrían haber ahorrado unos mangos. Si no le hacían eso, eran unos cuantos
dice
kilómetros.
¿Lo acomodaron o no? ¿Es verdad?
No,
no
lo sé. Se iban a arreglar un poco. Que, pero no
sí,
sé
no, cómo. No, se pidió que
lo limen un poco.
Que lo, sí. Sí, sí. Había tomado algo esa estatua antes de hacerlo.
Sí,
rarísimo. Pero bueno, vamos a ver cómo sale Racing hoy. Argentinos
ya le
empató.
Racing juega a las 9 de la noche.
Y Argentinos empató un partido que después, o si querés lo charlamos ahora, me impresionó tremendamente la lesión de Sánchez.
Sí, fue tremenda. Pobre, ojalá se pueda recuperar. Y qué mal estaba Marcelo, ¿no? Porque la verdad que fue sin querer.
Bueno, lo discutíamos con...
No, pero no vale la pena ni hablarlo. Me parece
bueno,
que es...
¿por qué no?
No, porque me parece que no, bueno, que es...
Hay gente
no tenés
que
autoridad por...
No sé, por ahí tiene autoridad, pero creo que está confundido. Yo creo que no hay en ningún momento un pedacito de mala...
Intención.
De mala intención de Marcelo.
Bueno. Yo lo quiero mucho, Marcelo, me parece buen tipo, pero la jugada me pareció que podría haber pisado en otro lado. Pero bueno, nada.
Es que no lo ve, esa es la discusión. Si lo ve, sí. Si lo ve por ahí, corres la pierna. Pero él gira con la pelota y aparece Sánchez que se le tira a los pies y él nunca lo vio. Entonces, cuando va a pisar, lo pisa y con la mala suerte que además lo pisa en el lugar justo para
lo pisa justo y le hace palanca mal y le hace zafar la rodilla.
Exactamente.
Hay otra cosa que quería comentar cortito respecto a ayer la gente que quiso entrar a la cancha de Nacional, que hubo
fue tremendo, ¿no?
Sí, la policía, no sé, supuestamente ya habían dado 2.000 entradas, por ahí fue más gente de las entradas, que esas cosas suelen pasar, pero bueno, yo vi ayer las imágenes, realmente una hazaña, la policía pegándole con sables a la gente.
Sí, yo justo ayer estaba chateando mientras veía el partido con el encargado del edificio de al lado, que habían ido el hijo y el yerno y le dieron para que tenga.
No, terrible.
¿En serio?
Sí, okay. Sí, le metieron
para que tenga. No sé cómo lo pueden solucionar.
¿Ah, en serio?
Sí, y al,
sí, sí.
Y al chico, garrotazo de esos que dice Martín, pero una cosa de loco, como les pegaron.
Tremendo.
Esperemos que no haya una especie de,
claro,
de represalia,
claro,
acá en la Argentina.
Casi,
¿no?
Seguro lo vamos a esperar, vamos a ver, pero casi seguro que sí, obviamente.
Y algo va a pasar, porque
desgraciadamente,
es así, lamentablemente es así.
Yo como no veo, veo Boca, honestamente no lo veo, entonces no veo la previa, no veo nada.
Pero ves después el compilado, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí.
Es raro.
Depende
eso,
del resultado.
Que no veas.
Depende
que
del
veas
resultado.
Después,
si ganó Boca, no lo miro.
Después te has pasado una semana sin ver fútbol cuando gana Boca.
Yo me he pasado 40 días sin ver programas deportivos.
¿Después que ganó Boca o después que perdió River?
Que fue entre el partido que se suspendió en el Monumental de la Copa Libertadores de América hasta el partido en Madrid.
Okay.
Pues me estresaba demasiado. Primero, pues ponías un programa deportivo, lo único que hablaba era de River y Boca.
Claro.
No se hablaba de otro tema. Y eso me generaba un estrés adicional. A mí, yo la previa de los River Boca y esas cosas no la veo. Me genera un estrés adicional que acaba ahí una persona que me puede asesorar de cómo manejar eso.
Bueno, vamos a presentar.
Vamos a presentarla, Javi.
Bueno, estamos acá con Brígida Lanzani, que ya es la segunda vez que viene. Parece que se ha hecho medio como de la casa, como decía alguna vez María. Y bueno, vamos a hablar un poco de alguna de las cosas que ella querrá hablar, que vamos a ver cuál. Hay dos. Hola, Brígida, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
Es terapeuta y coach. Mentora y motivadora de sueños, creadora de tribus de mujeres para alcanzar la plenitud. Uh-huh. ¿Es así?
Es así, sí.
A ver, primero contanos qué sería una tribu de mujeres. Suena interesante.
Son grupos de mujeres que creé yo, que tengo de coaching, una vez por semana, 2 horas, entre 8 y 10 mujeres que lidero yo el grupo. Y se hablan de las cosas, de los problemas que nos atraviesan a todas las mujeres, más allá de la nación, la nacionalidad, la edad, siempre tenemos los mismos problemas, ¿no? El tema pareja, el tema casa, hijos y la plenitud y realización personal. Bueno, hay varios temas que se tocan que son muy parecidos, el tema autoestima, el tema siempre poner a los demás adelante de uno mismo y no priorizarse. Y bueno, y se trabajan esos temas en base a ejemplos puntuales que traen los miembros de esa tribu.
A ver, para, antes quería hacerte una consulta. Eso de ponerse adelante, poner a los demás adelante y no priorizarse uno, ¿qué significaría? Me imagino, pero quiero que lo expliques.
Mira, culturalmente, sobre todo las mujeres, no estoy exceptuando a los hombres porque creo que también, pero sobre todo las mujeres hemos sido educadas de mi generación para arriba a agradar y ser aprobadas, con la falsa creencia de que si nos aprueban, nos aceptan, vamos a ser felices. Entonces, desde chicos, no sé si, bueno, ustedes, la mayoría en la mesa son hombres, pero por ahí María me sigue. Sí. El tema de si vas al cumpleaños no te arrugues el vestido, tené las piernas cruzadas, no trata de no ensuciarte. Si vas a una casa, comé todo lo que te ofrezcan por más que no te guste, saludá a todos. Entonces vos tenías que saludar aunque no te caía bien el que estaba ahí, ¿no? Y tenías que ir y dar un beso y bancarte. Yo me acuerdo de chica tener 4 o 5 años y bancarme un amigo de mi viejo que me tocaba la cola cada vez que yo iba y lo saludaba. Entonces esta cosa de siempre antes, siempre aceptar, aprobar, buscar, agradar, y en esa educación o en esa cultura, después la mujer se encuentra entre los 40 y 50 años que siempre priorizó a sus hijos, la pareja, el laburo, lo que fuese, y no sabe qué quiere.
Claro, ahí hay como una crisis, ¿no? Hay porque crisis ya los grande. Chicos ya tienen 20, 22 años y como que ya no te dan tanta bola.
Claro, una sensación de vacío.
Claro.
En la mujer. Y por ahí mira a su pareja que profesionalmente despegó, que cumplió muchas de sus metas, que no quiere decir, digamos, que no se haya ocupado la familia ni nada, ¿eh? Es un tema, me parece, más de educación.
¿Pero por qué una sensación de vacío? ¿Porque crees que dejás de hacer eso que te decían a vos que hagas y lo estás dejando de hacer con tus hijos?
En realidad, porque nunca hiciste nada por vos. Esa es la sensación de vacío. Claro,
por eso, porque seguís haciendo cosas por claro, en este caso por los hijos.
Anteponiendo...
¿Pero qué sería la familia?
La familia, sí, tu pareja. O sea, si tenés una entrevista o algo y tu hijo te llama del colegio, que dejás la entrevista para ir al colegio de tu hijo, no se te ocurre o se reeduca eso, por eso se trabaja mucho en las tribus, se reeduca esto de aprender a decir que no. Y bueno... en este momento no puedo, sí, no es urgente lo del colegio, ¿no? Pero en este momento tengo una entrevista, que si mi hijo le duele la panza, que espere un poquito más, en general tiene estos dolores de panza.
O que vaya el papá.
O que vaya el papá, o que vaya una tía, o buscar alternativas. O sea, a la mujer todo eso le genera mucha culpa.
Pero eso ha cambiado un poco, ¿no? Porque, a ver, uno ve matrimonios así de chicas de 40 años, más o menos, que en general trabajan. Que ese me da la sensación, por lo que estás diciendo, que le puede pasar esto del vacío a la madre que se dedicó a su familia, a su marido, a sus hijos, y resignó trabajar, resignó estudiar, resignó hacer cosas que le gustan, y de golpe el marido creció profesionalmente, como vos decís, y está todo el día afuera, y los chicos ya tienen 18, 19, 20 años y hacen su vida y los ve poco. Entonces, ahí encuentro un vacío donde lo que antes lo dedicaba a llevar a los chicos al colegio, traerlos, qué sé yo, el vacaciones de invierno, a llevarlo al teatro y qué sé yo, ya está cubierto. Ya no. Entonces, ahí debe estar el vacío, ¿no? A lo mejor la mujer que trabaja, que estudia, que está ocupada, además de ocuparse de su familia, igual que el padre, no es una cuestión de género, no le pasa ese vacío, ¿me explico?
Sí, en realidad...
Es la pregunta.
Sí,
lo que pasa es que lo que dice Brígida es que por ahí lo está haciendo y deja todavía de hacer cosas por ella.
Exacto.
Por resignar ese tema con los hijos. Por ejemplo, una persona, como dijiste vos, una mujer que está realizada, está trabajando, capaz que todavía sigue... Cuando la llaman del colegio o cuando el chico está enfermo o lo que sea, deja todo y lo hace. También estoy de acuerdo con el Tano, que lo hace no es que lo haga cada vez menos, que está mutando. Y creo que puede ser un poco gracias a estas cosas que hacen ustedes, ¿no?
Sí, totalmente. Va mutando cada vez. O sea, la generación de mis hijas, que tienen entre 18 y 20 y pico de años, es otra generación. Pero este chip que vos decís de las mujeres de 40, es ese chip de Superwoman, ¿no?
Claro.
De está bien, laburo, y además de todo lo que venía haciendo las generaciones anteriores, por ahí sus madres, yo le sumo lo profesional y mi trabajo. Entonces, además de ocuparme de la casa, ocuparme de siempre priorizar a alguien por adelante de ella, sumado al trabajo, la carrera profesional, mujeres que han llegado, o sea, que llegan a puestos súper importantes y que tienen mucha demanda, pero sin embargo hay como una cosa cultural de que al acto del colegio es más importante que vaya la madre, es que si va el padre solo, hay como una cosa todavía cultural, hay una mirada todavía, que no quiere decir que el padre no vaya, sino que es como que está mal visto, y cómo no pudo venir la madre, o cómo no pudo ir a tal reunión de padres, o cómo no pudo, se la juzga más a la mujer.
Se la juzga más, eso
se
es cierto.
Se la juzga mucho
totalmente
más.
Totalmente de acuerdo y con vos. Y eso
se
sí.
Trabaja mucho en las tribus, porque claro. En realidad hasta mismo los
eso
hijos...
Eso no pasa en el exterior, ponele, directamente, claro. Porque a mí me ha tocado, bueno... Voy a hacer algo de referencial, pero tener un hijo donde fue un colegio donde era la madre la que fue enviada con el puesto y el padre el que cumplía el rol. Entonces era el padre el que estaba en los actos de colegio y demás. O sea, vamos a decir que en otros países esta mirada ni existe.
Sí, sí, igual todavía hay una mirada de los hijos cuando tienen que evaluar los roles de padre y madre. Le ponen una especie de zoom al rol de
madre. A la madre, en todas partes del mundo, decís vos.
Sí, en todas partes del mundo. Okay. Entonces, por ahí pasa que si papá me llevó al cine y a comer pochoclo y después invitó a mis amigas y fuimos a una chocolatada, es un genio. Y a mamá le exijo un poquito más. Y tengo esta mirada más en zoom, ¿no? Digo, más de agrandar y de decir, ay, ¿cómo hiciste ese comentario, mamá? ¿Por qué dijiste tal cosa? O cómo que no tengo esto, no sé, he guardado limpio, o por qué me tratas así. Es como que hay una mirada más exigente que tiene que ver con esta cosa cultural, ¿no?
También tiene un poco sí. Que ver con la edad de los chicos, ¿no?
Y también
cuanto
como...
más chico, creo que el zoom es más grande con la mamá.
Claro,
sea,
sí, eso es
sea
cierto.
Varón o mujer, el
totalmente
niño,
totalmente de acuerdo con
creo
Javier.
Que uh-huh. Es como que necesita un poco más de la mamá. Sobre todo cuando es más chico.
Sí, y en la adolescencia las hijas mujeres son muy exigentes con sus madres y tienen esta especie como de... reviven el Edipo con el padre.
Sí, claro.
Entonces hay como una cosa de ¿no? Como más de amor hacia el padre. Y bueno, con papá miramos un poquito para el costado y a mamá le exijo, ¿no? Venime a buscar, llévame, traeme y un montón de otras cosas. Entonces hay como una cosa muy cultural.
Pero vos sabés que a mí, yo tengo 5 hijos, ¿no? Están un poquito grandes. Tengo 5 hijos, voy a tener 8 nietos. Pero vos sabés que yo, una de las maneras de relacionarme con mis hijos era precisamente bañarlos, cambiarlos.
Claro, está muy bueno.
Lo hago con mis nietos también. Sí. Ahora ya voy a lo de mi hija y Tano, bañame, qué sé yo, me dice alguno de los chiquitos y salgo y me voy a un kinesiólogo, la cintura se me parte en 14 pedazos, a los 30 años lo podía hacer.
Claro.
Eso me parece que ha ido cambiando, ¿no? Que antes no veías un padre cambiando un chico, y yo te estoy hablando de esto hace 30 y 35 años, ¿no?
Sí.
Y lo disfrutaba, realmente me gustaba. Y era una manera de jugar con los chicos y por ahí estaba media hora variándose.
Totalmente,
claro,
pero fíjate que, por ejemplo, pasa con un chico que tiene un problema, un adolescente, tiene un inconveniente, el que sea, ¿a quién llama primero?
A la madre.
Sí, sin duda.
Hay como un peso. Y si esa madre no contesta, si contesta, si puede, si no puede, si está disponible. ¿Qué pasa si está laburando y le dice no, llama a tu papá? Y ya hay como una cosa de culpa. O sea, hay una exigencia con ese rol que no sucede tanto con el de padre. No estoy diciendo que digamos no sea un rol complicado también el de padres, por supuesto, pero hablando de esto de tribus, son cosas que se trabajan. Porque una madre puede que no esté disponible, porque yo he tenido casos de mamá, y la madre trabajando, mamá, me olvidé el mapa número 5 de con división política y la maestra ahora me está por poner un 0, tráemelo como sea al colegio. Y el tema no es ese pedido, el tema es que la madre lo lleva al mapa.
Claro, la madre va y lo lleva.
Claro, porque le queda la culpa.
Claro.
Y al padre no lo llaman para eso.
Y posiblemente la madre diga, ¿y cómo no le hice acordar que lleve el mapa?
Claro, y el tema ahí es una responsabilidad del chico, o sea, es educar en la responsabilidad. Totalmente, es, bueno, claro. Ok, te van a poner el 0, la próxima vez seguro no te olvidas.
Claro, exacto, totalmente de acuerdo. Totalmente.
O sea que entonces con tus charlas de tribus, lo que haces de alguna forma, y no quiero hablar de la palabra empoderar, pero un poco haces que las madres por lo menos carezcan de esa culpa,
que se concienticen
o que
en
empiecen
eso.
A pensar más en ellas.
Claro, trabajamos más el priorizarse bajando el nivel de culpa, porque está siempre asociado el priorizarse con el egoísmo.
Claro.
Sí, culturalmente.
Sí,
entonces sienten que están siendo egoístas y que una madre tiene que estar siempre disponible.
¿Por qué el hombre no siente eso? ¿El marido no siente eso? ¿O el
es
padre
que, es
no
que
siente
cultural, eso? Es cultural, por eso
porque
digo
es cultural, porque es el rol que nacimos así.
Es como una educación, o sea, no es que hay la responsabilidad de los hombres o la responsabilidad de las mujeres. Es culturalmente somos educados para eso.
Parece que el hombre además es menos culposo en todo, ¿no? No solo en la parte de educación de los chicos o lo que fuere, me parece que tiene menos culpa y la mujer se replantea mucho más un montón de cosas, ¿no?
Creo que también tiene que ver
del
con la simpleza, ¿no?
Sí,
no,
igual también cada hogar es totalmente muy diferente, creo.
No, acá se está generalizando.
Sí, totalmente.
Hay madre que dice, llámalo a tu padre, que yo estoy en una reunión.
No, por eso digo, sí, o sea, sí, depende cada hogar y es lo que pasa, ¿no?
Sí, sí, hay algunos que les pasa eso, que directamente la madre... No, llamarlo a tu papá. Pero no es el común.
No es el común. Claro.
Claro, entiendo.
Lo que pasa es que la culpa, vos sabés que hay estudios que muestran que la culpa es uno de los sentimientos por excelencia de la mujer latina.
Ah, mirá vos.
Porque tenemos una educación judeocristiana.
Claro, es cierto.
Donde también está el tema de la culpa,
sí,
y el sinónimo
presente
con el castigo, y hay toda una cosa que...
Claro.
Y es digamos, es el sentimiento que más se trabaja en la mujer. Sobre todo, no digo que el hombre no lo tenga, pero en la mujer se trabaja mucho más. Porque culturalmente es, no sé, yo me acuerdo, llegaban los amigos de papá o llegaban amigos y era, Brígida, anda a la cocina y busca tal cosa, Brígida, ¿eh? Y por ahí a mi hermano.
Claro,
no porque pedido. Él no encuentra nada en la cocina. O él porque no sabe servir,
no sabe.
Sirve agua y rompe el vaso. Y él porque, ¿no? Y entonces era esta cosa de siempre priorizar al otro.
Claro, no sé.
Tema,
qué.
Temón.
Claro, también para hacer que, como dice Tano, referencial, no sé, en mi casa yo tengo una educación muy diferente, donde las señoras, digamos, eran historiadoras, o sea, era otra onda, nada que ver con esa, y donde no existía la palabra culpa, ni yo tampoco la apliqué, digamos, cuando yo empecé a trabajar muy joven, o sea, al revés. Me
eso
parece que, sí, porque me parece que al revés, yo creo que vos todo lo que hagas para vos cargar pilas, para vos después estar bien y darlo a los demás, sean los hijos, marido, lo que sea, es sumamente positivo.
Totalmente.
O sea, si vos estás culposa, ¿qué podés dar de positivo en esa familia?
Y hay algo muy peligroso con la culpa, pero o sea, muy
peligroso.
Es re
negativa la culpa.
Que cualquier persona culpógena es fácil de manipular.
Pero totalmente,
claro.
No te quepa la menor duda, es
claro
re manipulable.
Sí. Es verdad. ¿Te parece que vamos a la música?
Vamos a la música, Thanos, dale.
Dale. Yeah.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9. Noblex presenta las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Bueno, seguimos acá en FM Cultura con 12 grados 2, subió un poquito.
¿Subió?
La temperatura.
Subió, por suerte.
11.1.
En el estudio lo hacemos subir la temperatura.
Son las 13:34 y yo tengo dos temitas para hablar. Uno es, bueno, perdieron las chicas en el Mundial.
El Mundial femenino.
Sí, una pena. Era previsible la derrota, porque jugaron con uno de los mejores equipos. Y hubo, me decía Javier, lo leí también, pero así opinás vos también, alguna crítica, digamos, del técnico, ¿no?
Contanos.
Sí, no, decía que...
¿Qué estaba leyendo, Javier?
Sí,
te
Javier,
me quedé... Claro. Javier, perdón, Martín.
Martín. No, por eso me quedé, pensé que iba a contestar Javier. No, sí, dice que hicieron todo el esfuerzo posible, que realmente muy valorable todo, pero deberían ser más profesionales, cuidarse un poco más. Aparentemente fue muy crítico desde ese punto de vista. Pero bueno, hay que ver. Yo no vi el partido, la verdad, pero habían empatado el partido anterior y este 2-0.
El partido anterior lo habían remontado y perdieron el primer partido, creo que fue con Italia, sobre la hora, faltando 2-3 minutos.
Pero este creo que eran las suplentes de Suecia que jugaban.
Ah, jugaron las suplentes,
sí,
al final.
Sí.
La realidad es que el fútbol femenino acá, así a este nivel, se ha empezado a jugar hace muy poquito años,
claro. Sí, en otros países
2017,
ya hace años.
2017, 2018, con lo cual hay que darles tiempo para que se acomoden.
Bueno.
Y el que la sigue rompiendo mal es Messi.
Sí. Impresionante.
Hizo
3 partidos, 5 goles, ¿no?
Sí.
¿No?
3 partidos, 5 goles y 3 de derecha. Ayer, anoche, hizo uno con la zurda y uno con la derecha.
Sí, ayer
dos golazos.
Ganó, ¿no?
Ganaron 3-1 contra...
El clásico, Orlando.
Contra Orlando, exacto.
Ha hecho muy buena dupla con el venezolano ese, que no me acuerdo el nombre.
Roger, ¿no? No, Martínez es, pero no es...
Sí, Martínez de apellido. Robert Martínez.
Ayer le agarró una, la durmió con el pecho y...
Bueno, el pase de él. Es un pase espectacular de él. Y Jordi Alba ya está jugando. Ayer entró en el segundo tiempo, no sé en qué momento, pero entró. A mí me da un poco de bronca que no lo televisen, que tengas que tener el sistema.
Tienes que pagar.
Sí, tenés que.
Por la aplicación de Apple.
La aplicación que no sé cuál es.
Apple TV.
Empezó muy tarde el partido, además.
Capaz que tiene que ver con los arreglos.
Sí,
que
claro,
no,
claro.
Obvio, sí, porque además tenés mucho más control de la cantidad. Messi tiene un porcentaje
un
de las camisetas que se venden y de la cantidad de público que ve, de la cantidad de gente que ve por streamings.
Sí, streaming.
El partido.
Que es la única forma de poder contar y controlar.
Exactamente, ahí tienen exactamente el control de cuánta gente ve el partido. Y y de las camisetas dice que es una cosa infernal lo que se vendió.
Tremenda, sí,
De ahí las críticas de algunos periodistas deportivos de color de pelo pelirrojo, en donde dice que justamente todo esto, ¿no? Dice que es mucha plata la que está ganando y que nosotros estamos desesperados por verlo y todo ese tema.
Sí, lo escuché. Yo la verdad considero que cada uno gana lo que genera.
Sí.
O sea, Messi es donde va, es un gran negocio y tiene que ganar, es el mejor del mundo, lo ha sido por muchísimos años, casi 20 años. Con lo cual es 18 si querés. Con lo cual es irreprochable, el tipo va y genera y lo que antes se vendían en un año camiseta del Inter hoy se vende en un día más o menos, o en una semana. Entonces es un negocio fantástico. Si viene alguien así a la radio y que nos consiga facturar 8 millones de pesos por mes,
y estaría bueno.
Y yo un palito le tiro.
Robert Taylor era el jugador que estábamos hablando que le dio el pase.
Ah, le buscamos más. Vos sabés que esta mañana, anoche me agarré insomnio y me puse a ver Sports Center y dije, me voy a acordar el nombre. No me acordé.
Y bueno, y
Robert Martínez, dijo.
Una cosa que no sé si tendrá que ver con Marvel. Vieron que ahora Messi está festejando el gol.
Sí, con los
diferentes,
sí,
con los diferentes superhéroes. Ahora se cruzó ayer los brazos en el pecho, dice, como la Pantera Negra en la película Wakanda Forever.
Sí, lo vi a eso.
Por ahí está haciendo, anda a saber, hasta otro tiene otra cosa ahí también.
Otro
negocio, ¿no? Otro
kiosco. Bueno, pero no es criticable.
No, digo, pero lo comento como algo, algo más que puede estar haciendo, ¿no?
Así que bueno, Messi está full. Un equipo que venía perdiendo 11 partidos seguidos, ya ganó 3, creo. Sí. 3 partidos seguidos con Messi. Ya está Jordi Alba, ya está Busquets. Levantaron el nivel muchísimo los jugadores de Inter, porque claro, jugar al lado de Messi ya es otra cosa. Lo escuchaba a uno de los jugadores que decía precisamente eso, que les da un incentivo tremendo, ¿viste? Así que, y yo creo que lo dije el otro día, el gran objetivo de Messi es sacar al Inter en la situación en la cual estaba, porque todo el mundo dice, va a jugar en una liga menor. No, va a sacar al Inter y generó algo que no generó Pelé en el 70 con el Cosmos. No sé si
es
se acuerdan,
sí.
Que Pelé fue a Estados Unidos a jugar al Cosmos para revolucionar el fútbol norteamericano, y no fue así.
Fue un fracaso, digamos, ¿no?
No sé si fracaso, pero...
Igual era otra época, ¿no?
Era otra época, sí, era otra cosa.
Otra información.
No, el soccer no había. Prácticamente no existía, no, y estaban tratando de que empiecen a nacer, más que nada. Acá ya estaba. Igual, de todos modos, creo que es, como vos decís, es un fenómeno que tiene que ir y tiene que laburar, y por eso eligió de ahí, ¿no? Si no, se hubiera ido a
priorizó
a
su vida.
Sí.
Después lo vamos a hablar con Brígida, ¿no? Lo que es priorizar la calidad de vida. Me parece que Messi priorizó eso.
Sí.
Más que ir a Arabia, por ahí ganar más plata, priorizó estar en un lugar agradable para los chicos, con un idioma que es prácticamente el mismo.
Sí, en Miami
se habla prácticamente, todo el mundo habla castellano, así que me parece que ese fue el objetivo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Noblex presentó las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Aquí estamos en The Planet People por Radio Cultura FM 97.9, 1343 en la ciudad de Buenos Aires, y continuamos aquí con Brígida hablando de nuestros temas de autoestima y todo lo que venimos hablando con respecto a trabajarnos a nosotros mismos.
A priorizarnos.
Vos estabas hablando de las tribus, estabas hablando de las mujeres, estabas hablando de eso que es tan bueno, que las mujeres es como que están cambiando de rol y demás. Pero también podías contarnos algo que te pasó a vos.
Sí.
Y cómo vos pudiste, o sea, la típica situación de vida que a vos te hace ahora poder lograr hablar con los demás y contarles a los demás lo que te pasa. ¿Nos querés contar?
Sí, sí. El argentino, y por eso vengo desde ahí, tira a hacerse la víctima, ¿no? Y es un poco quejoso. No sé si en eso están de acuerdo.
Totalmente.
Cuando yo vi el primer entrenamiento...
Lo que pasa es que también es difícil en este país.
Ahí viene.
Ahí está.
Bueno, pero a nadie le tocó.
Nos dan tema.
River tendría que haber ganado por 2 goles más. ¿Cómo querés que no esté caliente?
Nos dan temas en este país.
Está en el tango, ¿no? El que no llora no mama.
Claro, ya desde ahí culturalmente estamos ahí. Entonces, el primer entrenamiento que viajo afuera y el primer coach que me entrena, el primer día nos dice, la fórmula de subidas tiene que ser E más R igual a R. Yo dije... ¿Cómo se nota que no es argentino?
Y que no sabe matemáticas.
Claro, claro, pero además digo, ¿quién me va a venir a explicar? Ustedes tienen que ser protagonistas de su vida. Y yo dije, sí, buenísimo. Me acuerdo que antes de que explique la fórmula levanté la mano y le dije, sí, pero hay países y países. Y él nos explicó, déjame que te diga la fórmula. E más R igual a R. E es el evento, es lo que sucede, es lo que te pasa, lo que no tenés control. El piquete, que pierda River, que pierda Boca, el dólar... ¿Sí? Eso es un evento. Más R. R es la respuesta que vos le das al evento. Cómo reaccionás o respondés al evento. Uh-huh. Y el resultado, que es la segunda R, ¿sí? E más R igual a R. Esa R es la suma del evento más tu respuesta. Si vos no podés cambiar el evento, ¿qué es lo único que podés elegir con absoluta libertad?
La respuesta.
La manera en que respondés. Entonces, ¿qué pasa con el argentino promedio? Se queja con el evento. Y pierde el poder de pensar que en realidad puede elegir cómo responder al evento. El evento no se va a cambiar. El dólar no va a bajar, el piquete no se va a levantar, el presidente que esté de turno cambiará o no, pero no está lejos nuestro eso. Si River pierde o Boca está lejos, o sea, correcto, el evento no va a cambiar.
Correcto. Es como, por ejemplo, hablando de deporte y de fútbol, es como cuando te sacan la roja, tenés dos opciones. Una, que no la vas a cambiar, es ponerte a discutir con el referee y discutir y discutir y discutir y desgastarte, perder el tiempo, y la otra es darte media vuelta e irte de una, porque total el evento no va a cambiar.
El evento no va a cambiar.
La roja ya está.
Y químicamente a vos te afecta, que era un poco lo que decía el Tano. Bueno, el Tano dice, a ver, el evento es cada vez que hay un partido Boca-River, ese es el evento, ¿sí?
Sí,
o sea,
claro,
sucede, vos no podés controlar que correcto, no haya esos partidos.
Correcto.
Ok, ¿cuál es tu mejor respuesta para no estresarte, no pasarla mal, no estar, no tener 40 días que la pasas mal con tu mujer o con la pareja, con lo que fuese, porque estás nervioso? ¿Cuál es tu mejor respuesta?
No inmiscuirme en ese tema.
Ok.
Eso es lo que hice, digamos. No sé si está bien o está mal, pero es lo que hice.
Pero lograste un resultado satisfactorio.
Sí, claro.
Llegaba... Esquivó la isquemia, no tuviste isquemia, por ejemplo.
No,
claro.
La tuve previa, pero bueno.
Por eso,
ahora, yo tengo el evento que es irreversible.
Irreversible.
Irreversible. Obviamente estamos hablando de un evento negativo.
Sí, sí, sí.
Laboralmente,
totalmente,
lo que fuere. No hay manera de responder desde la eficacia a ese evento. Por ejemplo, yo me dedico a imprenta, no hay papel, no se consigue papel, no hay papel por ningún lado, no tengo manera de vender imprenta porque no hay materia prima, o el tipo que hace camisa porque los botones son importados y no hay botones, o lo que fuere. La respuesta tiene que decir, bueno, no me caliento, no me hago mala sangre. Sí, esa sería automáticamente mi respuesta para tener una respuesta positiva, digamos. ¿Cómo haces, si sos un tipo de un temperamento como el mío, que me vuelvo loco, que trato de buscarle la vuelta, que cómo me vendría bárbaro saberlo?
Es que a la respuesta llegás, lo que pasa es que tiene un costo muy alto en tu caso llegar a la respuesta, a tu mejor respuesta, pero probaste todas anteriores que te hicieron mal. Te voy a dar un ejemplo de la pandemia que a mí me impactó muchísimo. Yo seguía una cuenta de Instagram de unas chicas jóvenes que tenían un emprendimiento y vendían vestidos de fiesta, ¿sí? Apenas hacen el lanzamiento, compraron las telas por anticipado para todo el año, la colección, todo. No, barbijo, no había evento social. O sea, no podían vender vestidos.
Te está adelantando y te está diciendo, en vez de comprar la tela para el... En vez de hacer
ese género que compraron, se pusieron a hacer barbijos y camisolines.
Ok, eligieron su mejor respuesta dentro de las posibilidades que había. Porque hay un Fred Kaufman, es un coach argentino que da clases en el MIT, en Estados Unidos. Y él dice, a veces la vida te da a elegir entre 0 y 1000, y a veces la vida te da a elegir entre 0 y 1. Y vos tenés que elegir tu mejor respuesta entre 0 y 1.
Claro.
Pero dejar de gastar energía enojándote con el evento, porque vos podés enojarte 5 días contra que no hay papel y no va a haber papel.
No, yo lo puse como ejemplo. Yo te aclaro que yo hice lo mismo que hicieron. No es que me puse una fábrica a hacer barbijos, pero me puse a vender barbijos, alcohol en gel y camisolines. Conseguí las tres cosas y, bueno, Javier lo sabe. Y me puse a laburar en eso y más o menos afé esos... Porque imprenta no le vendías a nadie, porque no había evento, porque no pasaba nada. Y por supuesto que también, hoy lo hablaba con Javier, le encontré el plan B al asunto de no hay papel. Bueno, me piden laburo, lo trato de satisfacer al cliente para que tenga su trabajo. Pero te lo puse como ejemplo porque yo soy un tipo que... quizás me tomo el trabajo con mucha responsabilidad y eso me hace físicamente mal.
Claro.
No duermo, estoy estresado y hay veces que tendría que tener un equilibrio y decir, bueno, no hay papel, ¿qué querés que haga? Se rompió la máquina, no hay repuesto, ¿qué querés que haga?
La pregunta es, la que yo por lo menos, Brígida, se hace todo el tiempo, es ¿cuál es mi mejor respuesta en esta situación? Yo esta situación no la puedo cambiar. Y el ejemplo que doy, en general, es mi viejo, que era muy malhumorado y muy calentón y bien tano, y yo, los dos, ante
parecido
la misma...
Claro.
Hermano mío. ¿Los tanos son malhumorados?
Piquete. En la 9 de julio. Está llegando tarde al laburo, piquete, toda frenada la 9 de julio. Bueno. Mi viejo podía llegar hasta a bajarse con un palo, a que se corran y armar un escándalo y un estresazo y un pico de presión y llegar de mal humor al trabajo y transpirado y enojado. Brígida, ante el mismo evento, dice, ok, el piquete está, tarde llego. Llamo y aviso que llego tarde, me pongo al día con los mails. Hago las llamadas que tengo colgadas, escucho el podcast que no pude escuchar anoche, hago la meditación en el auto que no hice. Entonces, ¿cuál fue mi mejor respuesta versus cuál fue la mejor respuesta de mi viejo? ¿Y cuál de los dos tiene un mejor resultado cuando llega al laburo? Los dos llegamos tarde.
Claro, claro. Bueno, yo lo que hago en el caso de que no vaya a cumplir con un cliente, que me está pasando hoy porque la máquina está rota, lo llamé en la mañana y le dije, mira, me falta imprimir las tapas, no creo que llegue a entregarte hoy, tiene que venir el técnico. Dijo, quédate tranquilo, Tano, bueno, entrega mañana, me entregué. Y ahí hice y me relajé.
Lo que pasa es que por ahí vos pensás que la respuesta del otro, en ese caso, iba a ser, uy, ¿cómo, Tano? No tengo, lo necesito. Y el tipo te dijo, o sea, te estás amargando, poniéndote mal por algo que todavía no sabes cuál va a ser la respuesta, ¿no?
Claro. No, por eso hay que encarar las cosas para, como decís vos, el piquete está.
Claro, ¿cuál es mi mejor respuesta? Esto está. No me peleo más con esto. Subió el dólar. No me peleo más. Viste que sube el dólar y es tema de conversación. Bueno, absolutamente.
Tenés 100.000 dólares guardados.
Tal cual.
Mi amigo, lo abrazo.
Bravo.
Pero pasa, sube, se dispara el dólar. Y el tema de conversación en absoluta. Desde la pasta del domingo en familia, hasta si te subís un taxi, hasta con el encargado de tu edificio, todos hablan de lo mismo.
Claro.
Se están quejando del evento. Pero el evento no va a cambiar. Entonces, ¿cuál es tu mejor respuesta frente a ese evento? Pues yo, o sea, a mí eso me cambió un montón, porque cuando me enojo con el evento, que nos pasa y es natural el enojo, en dos minutos digo, Brígida, ¿cuál es tu mejor respuesta ante esto? Tu mejor respuesta en esta situación, ¿cuál es? Y ahí empiezo a buscar alternativas de respuesta.
Que además, entonces, que te tranquilice.
Claro, y entonces toda la energía que usaba para quejarme del evento la estoy usando en buscar la mejor respuesta que me deje, que me lleve un mejor resultado.
Y eso es digamos lo que nos ibas a compartir de tu experiencia, digamos.
Claro, es la manera de pasar de víctima a protagonista.
Okay, ¿y qué pasa cuando, digamos, estamos hablando acá de piquetes, de cosas laborales y demás? ¿Qué pasa como lo que hablamos en anteriormente en cómo gestionar las emociones? Porque okay, acá estamos hablando de prácticas, de que bueno, me pongo a ver los mails, hago esto, hago lo otro, pero ¿qué pasa cuando son gestiones emocionales?
Uh-huh. Por ejemplo,
no sé, cosas que te duelan, que un amigo te haga una cosa X y vos tengas que gestionar esa emoción, que no sea, bueno, una cosa más económica o práctica, como las que...
Sí, más sentimental.
Claro.
Exactamente. Vienta, ¿no?
Un ejemplo que doy siempre, porque creo que es irreversible, o sea, no creo, no, es yo cuando tenía 30 años se murió mi mamá. Ese es un evento.
Sí, sí.
La muerte es irreversible, es el evento.
Sí.
Pero sí podés dar muchas respuestas a ese evento para obtener distintos resultados. Podés encerrarte, deprimirte, o podés pedir ayuda. Y digo, emocionalmente, cuando vos estás frente a un evento que te afecta emocionalmente, hay un montón de alternativas para salir de ahí hoy en día. desde lo holístico, desde terapeutas súper formados, de gente que te pueda acompañar en el duelo de otra manera, que si tratas de hacerlo solo o si tratas de tapar. O sea, hay una infinita cantidad de respuestas.
Pedir ayuda.
Uh-huh. Dando este caso extremo, porque lo doy siempre, porque digo, es un caso donde realmente el evento
te supera.
Te supera, claro. Y decís, uy, bueno, la verdad que se justifica que esté 3 años en cama porque perdió un ser querido. Hay muchísimas maneras de pedir ayuda. Por supuesto que ese dolor queda, que si hay una cicatriz, todo eso yo no me meto ahí, pero digamos, emocionalmente hay muchísimas maneras, claro, de pedir ayuda y salir cuando tenés algo que te dolió, cuando lo podés trabajar con un terapeuta, podés hacer una meditación, podés ver un video en YouTube motivacional. Sí, hay un montón de cosas que te cambian emocionalmente frente a un dolor.
Totalmente.
Es verdad, sí, totalmente. Por otro, esto es irreversible, lo que estábamos hablando recién es irreversible. Lo otro, lo laboral, lo matrimonial, que a lo mejor está bajoneado, tuviste una discusión fuerte con tu mujer, que nos pasa todo, porque obviamente, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El matrimonio que no se pelea, porque cuando no hay discusiones, porque evidentemente
no pasa nada.
Hay algo que no hay diálogo, hay apatía, tal cual, no me importa nada. Y eso siempre tiene que... A ver, ¿cuál es este evento? ¿Quedarme recaliente con mi mujer y no le hablo y me voy a dormir? Yo me he peleado bastante con mi mujer, pero nunca nos fuimos a dormir peleados.
Eso está buenísimo.
Nunca. Siempre nos amigábamos antes de...
El diálogo es fundamental.
¿Y cuál es el resultado? ¿Cuántos años de matrimonio?
40 años.
Ese es, bueno, el resultado de dar una buena respuesta.
Exacto.
Exacto, sí, por eso. Eso lo decidimos nosotros. No nos vamos a ir a dormir peleados nunca.
Es que lo peor es hacer la del avestruz.
El tema es quién trae el paso a torcer.
Claro,
¿no? ¿Quién es el primero?
¿Quién afloja? Dice, ¿quién afloja?
Gorda, estuve mal, la verdad que te mandé al carajo.
¿Quién afloja? ¿No?
Yo creo que siempre lo peor es no hablar. ¿Cómo va el dale? Evitar.
Creo que
Yo sé cómo va.
Con línea de 4 y colgado de travesaño.
Con una casi canonizada Cristina, en donde ya está a punto de
¿Vos
ser.
¿Estás hablando de política?
No, estoy hablando de la Cristina tuya. Bueno, cambiando un poco de tema, que tenemos el otro invitado acá, que la verdad que ha venido a darnos un poco la pauta de cómo está hoy el tema de las carnes. Queremos saber, estamos acá con Facundo Durañona, que nos va a hablar un poquito del precio de la carne, de cómo está y que también tiene todo que ver con todo, porque son eventos que no los podemos parar, eventos que siguen subiendo y bueno, que queremos... que nos cuente un poco.
Bueno, hola a toda la mesa. Primera vez en la radio acá hablando.
Bienvenido. ¿Qué cuadro sos?
¿Y de qué va a ser?
Y no...
¿Queda otra?
No sé, me da no sé qué decir.
Habla de carne. Sí. Si quiere hablar de carne, déjalo hablar de carne.
Nah, es un tipo lógico. ¿Sos de Boca?
Yo le mando, ya que estamos. Está escuchando, le quiero mandar un saludo a un amigo mío que le dicen Cacho Carne.
¿Cacho?
Carne. De carne.
Sí, es verdad, tiene un amigo que se llama Cacho de Carne.
Cacho de Carne.
Sí. Por favor, ¿cómo lo cargará?
Bueno, la verdad que en estas últimas semanas estuvo bastante movido el tema de la carne. Aumentó bastante el precio de la hacienda.
Porque venía medio quieto.
Venía medio quieto, por un lado, y venimos de una seca muy grande, donde se liquidó mucha hacienda, mucha vaca, mucho animal liviano.
Mucho vientre.
Sin terminar, sí. Y se están pagando las consecuencias, que no es algo que pasa solamente acá. En Estados Unidos pasó lo mismo el año pasado, hubo una seca muy grande. Son las implicancias también del cambio climático, que está generando bastantes problemas en lo que es cosecha, lo que es la hacienda y demás.
¿Cuánto subió en el último tiempo, más o menos?
Y te diría que arriba de un 15-20% en la última semana, últimas 2 semanas.
¿Y hacía cuánto que no aumentaba?
Y venía bastante quieto.
¿Tenés una idea de cuánto lleva de aumento en el año?
Mirá, no, tendría que pensarlo un poquito, no lo tengo claro, pero la verdad que no movió mucho.
No acompaña la inflación.
Creo que en total
esto normalmente 40, es así, la inflación, creo, es la inflación, es atrás el dólar y atrás la hacienda, siempre es así. La hacienda es una reserva de valor de alguna manera también. ¿No?
Y así todo, cada vez le cuesta más a la gente comer carne.
Y también lo que está pasando, que post pandemia China puso un freno en el consumo, y eso también afectó a la carne, y hoy China es el 75% de las ventas en el caso de Argentina, con lo cual yo no veía que bajara, o sea, que subiera el precio, pero esta faltante de Hacienda lo que está haciendo es que el precio rebote.
Claro.
Entonces, la verdad yo pensé que iba a subir más a fin de año, pero nos llevamos una sorpresa con el aumento de estos últimos días. Y por otro lado también se bajaron las retenciones al maíz, con lo cual se está exportando más maíz y eso encarece también un poco el alimento de los animales. Claro. Entonces, a mediano plazo también va a subir por ese tema. Entonces, se están dando varias situaciones que hacen que el precio de la hacienda suba. Si China mueve un poco más y aumenta un poco el consumo, puede ser que el precio también siga subiendo. Después habrá que ver qué pasa con el gobierno, que si pone
¿y qué gobierno?
Traba o no pone sí. Trabas, y dependerá un poco también del gobierno que siga, ¿no?
Y con bueno, nos corre el tiempo, Martíncho.
Bueno.
Son las 2 de la tarde. Okay. Ya llegaron nuestras compañeras que vienen después. Y gracias, Facu. Gracias, Brígida. Y bueno.
Nos vemos el próximo jueves.
Nos vemos el jueves que viene.
13 horas aquí en Radio Cultura con The Planet People.
¿Cómo vuela el tiempo, eh?
Sí, impresionante. Sí, nos quedó cortísimo. La verdad que nos hubiera quedado para hablar una hora más, tanto con Facundo como con Brígida. Así que, pero bueno, ya volverán.
Ahí está.
Están invitados siempre. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia.
Una buena semana.
Buena semana para todos. Chao. Count the headlights.